La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, muchas gracias. En nuestro contante y sonante de hoy vamos a hablar del Bitcoin, porque como nos tiene acostumbrados, esta semana volvieron a darse algunos hitos que llevaron a que se dispare su precio.
El tema.
La más vieja, pero también la más popular y legitimada de las criptomonedas, volvió a subir de precio esta semana. En este momento supera los $60,000 la unidad y llegó a estar por sobre los 66,000 hace apenas un par de días. Como siempre que hablamos de criptomonedas, Martín, me gusta recordar de qué se tratan y en particular de qué se trata el Bitcoin. Hablamos de activos que existen pura y exclusivamente de forma digital, que no tienen un banco central o una institución que los regule o controle de ninguna forma, y que basan su posibilidad de existencia en una tecnología, en este caso la blockchain o cadena de bloques, que es algo así como la red de máquinas que permiten que cada transacción sea verificada y guardada de forma anónima desde cualquier parte del mundo en cualquier momento. Hay que destacar que cualquier usuario puede sumarse a la blockchain en su casa. Aunque se necesitan computadoras potentes, digamos, es una posibilidad y es otra de las características democratizadoras, digamos, que tiene este tipo de monedas. Como no tiene un banco central, el Bitcoin no es objeto de una política monetaria, sino que simplemente hay un protocolo bajo el que se creó y que lo único que dice es que su oferta será limitada a una cierta cantidad de unidades. Y eso lo convirtió en un bien escaso, lo que provoca que tienda a valorizarse y no a depreciarse, porque cada vez hay menos, ¿no? Y más gente se supone que lo quiere. No le pasa como al dinero fiat, o lo que es lo mismo, el dinero de los estados, que como se puede emitir más de él, puede devaluarse.
Sí, como sucedió de hecho durante el peor momento de la crisis del COVID-19, ¿no? En el que el mundo en general imprimió mucho dinero. Y el efecto fue una devaluación importante de muchas monedas, Florencia.
Así es, la tendencia teórica del Bitcoin es la inversa que la de las monedas fiat por su escasez. Remarco, de todas maneras, lo de teórica, porque hasta hoy hay una discusión enorme entre quienes consideran que las criptos son el medio de pago y de resguardo de valor del futuro y quienes, en cambio, consideran que son una burbuja, un activo que, sin valor intrínseco, en algún momento va a explotar y a cotizar a prácticamente a nada. Dejando de lado esta discusión, que es muy válida, vayamos a lo que está pasando ahora. Bueno, este viernes 22 comenzó a cotizar en Nasdaq, nada más y nada menos, el fondo Bitcoin Valkyrie, un fondo de Bitcoin justamente, en uno de los espacios financieros más importantes del mundo, el cual va a competir con el que generó primero el aumento esta semana, que es ProShares Bitcoin Strategy, un ETF, un fondo de futuros de esta criptomoneda que ingresó a la bolsa de Nueva York apenas este martes 19.
Si entiendo bien, Florencia, lo que estamos viendo es una llegada del Bitcoin a espacios financieros realmente importantes, ¿no?
Sí, que le dan cierta legitimidad, por lo menos aparentemente, y lo llevan por estos días, podría ser por más tiempo, a un aumento importante como el que vemos. Sobre ello consultamos a quienes más saben, en este caso a Iracema Andrés, economista y analista financiera mexicana, que esto nos dijo.
La entrevista.
El Bitcoin está presentando una fuerte demanda, alcanzando niveles máximos históricos, y esto deriva de la autorización que finalmente dio la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos al instrumento ETF ProShares Bitcoin Strategy, que integra los contratos futuros sobre el activo digital. En realidad, el ETF, que presenta un incremento de 4.50% en su debut en bolsa, es lo que está propiciando el incremento en el precio del valor de Bitcoin. Y es un buen instrumento considerando que este fondo pues va a diversificar el riesgo de comprar estos activos que no cuentan con un respaldo tangible. Pero además este fondo solo contiene la exposición del 10% sobre la criptomoneda. Finalmente, el fondo lo que proporciona a los inversionistas es la simplicidad operativa y es posible que a partir de este veamos nuevos ETFs y por lo tanto veamos nuevamente que aumente el precio de Bitcoin.
Ella nombraba a ProShares, que fue el primero, como decíamos, en generar este aumento, y la tendencia sigue gracias a Valkyrie. La duda que queda es si esto es algo de corto plazo, o de hecho de muy corto plazo, de horas, días, o si podemos pensar en una apropiación por parte del sistema financiero internacional de estos instrumentos que le dé valor ya más a largo plazo. Sabemos, y lo tratamos aquí en el programa, que países como El Salvador no solo le dieron legitimidad a Bitcoin, sino que la volvieron moneda de curso legal, pero esto todavía es una excepción entre los países del mundo. ¿Cuánto del precio actual se debe, sí, a una legitimidad creciente y cuánto a una reacción momentánea de los actores que operan con Bitcoin? También pedimos la opinión de un experto, en este caso Héctor Sosa, inversionista mexicano, empresario y autor del libro Adiós a tu jefe y del podcast del mismo nombre. Esta fue su opinión.
La subida en el precio de Bitcoin siempre, y también las bajadas, están determinadas por los actores del mercado, es decir, por la gente que compra y vende. Y mucho tiene que ver con noticias, con la influencia de personajes, ¿no? Todavía hay mucha susceptibilidad a la manipulación de los medios, etcétera. No obstante, en la macro tendencia está determinada en gran parte por la oferta que hay de Bitcoin, tanto en los intercambios como la que se va emitiendo cada nuevo bloque. Y bueno, cada 4 años, a raíz desde su creación, cada 4 años hay un halving, se llama, al hecho de reducir la nueva oferta, es decir, la emisión de nuevos Bitcoin en cada nuevo bloque, se reduce en un 50%. Empezó siendo de 50 Bitcoin por bloque, después bajó a 25, luego a 12.5, luego a 6.25, es donde nos encontramos ahorita. Ese último halving ocurrió hace un año y medio, en mayo de 2020, y el efecto de esa reducción en la oferta se está empezando a sentir, se comenzó a sentir, pues, después de varios meses. Siempre ocurre así, después de algunos meses es cuando empieza a tener ese efecto. Por otro lado, la oferta de estos Bitcoin en los intercambios también ha venido bajando desde mayo, marzo, abril, mayo del año pasado. Entonces, todo esto aunado a las noticias positivas de adopción, de que cada vez más fondos de inversión lo integran, de que van a salir nuevos ETFs finalmente en Bitcoin, justamente en ese momento están por salir uno. Entonces, todo esto es lo que implica o lo que impulsa el precio, ¿no?, al alza. Entonces, no es tanto que esté influenciada por nuevos actores, porque yo pienso que lo que hemos visto, las personas que están comprando Bitcoin y empresas e instituciones, son muchas de las que lo están haciendo, son las mismas que lo han venido comprando desde hace años. Las ballenas, por ejemplo, venden cuando sube mucho el precio y luego vuelven a comprar cuando baja. Y así, o sea, en realidad lo que estamos viendo es un comportamiento normal dentro del ciclo de la historia de Bitcoin. Y bueno, en el largo plazo la tendencia es alcista, entonces no nos debería sorprender que el nuevo máximo histórico esté cerca, que supere la barrera de los $65,000 en pocos días o semanas y lleguemos a nuevos máximos históricos para posteriormente ver otra corrección. Pero en el largo plazo, pues sigue siendo alcista.
Así que puede haber nuevas noticias, Florencia. Habrá que seguir atentos, ¿eh? Muchas gracias, como siempre.
Por favor, fue un gusto. Seguiremos atentos, claro que sí.
Contante y sonante desde Montevideo.